trabajan ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad.
Hola, feliz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, oyentes de Señales de Humo. Bienvenidos a este programa que, como sabes, estamos emitiendo desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Pero antes que nada, Feli, escucha. Escucha, cierra los ojos y aprieta bien esos cascos. Escucha.
Pues no sé, parece que te veo un poco impaciente con esto, ¿no? Pero bueno, sí, ya podemos decirlo oficialmente. Este es el último programa de la temporada. Hasta 33 programas nos han salido en estos meses desde que arrancamos en septiembre y ya hemos hecho con este 483 programas. ¿Sabes qué significa eso, Bego?
Bueno, pues creo que si todo va bien, si Juan, el director de esta emisora, nos deja seguir viniendo, ¿no?, a molestar cada semana, si el mundo no se vuelve como un calcetín otra vez, en fin, que el próximo curso tenemos cumpleaños, 500 programas nada menos.
Ahí es nada, vamos. Pues nada, oyentes de Señales de Humo, muchísimas gracias por haber estado ahí todo este tiempo. Hoy os hemos preparado un programa resumen de la temporada, vamos, un gazpachito radiofónico con mucho ajo para que se nos repita durante el verano, para que cuando andemos por la montaña, en la playa o trabajando al que les toque, pues que de todo habrá. Y pongáis la radio y os acordéis de este equipo de Señales de Humo que ha intentado acercaros un poco de información alternativa.
Bueno, un gazpacho, está bien ese símil. Esperemos que nos salga bien, porque ya se sabe que el truco del gazpacho es el equilibrio, ¿eh?, el equilibrio entre sus ingredientes. Así que vamos a ver si los tenemos todos. Aquí tenemos el vistazo al mundo, perfecto. También hay música, las secciones de memoria histórica y de economía solidaria.
Claro que sí, también tenemos ya troceadas entrevistas y reportajes de la cosecha de todo el año, que ya te adelanto, Bego, que ha sido una buena temporada. Vamos, somos optimistas, yo creo que lo hemos hecho bien, vamos. Y yo creo que con eso nos sale un buen gazpacho radiofónico, ¿no? ¿Echas algo de menos?
Pues no, ahora que queda que Javi, estás por ahí, ¿verdad? Sí, bien, que con su buen hacer en la mesa de sonido nos lo vaya majando todo y a ver qué nos sale. Si te parece, Feli, vamos allá. ¿Haces tú los honores hoy?
Por supuesto. Empezamos el programa número 483 de la 16ª temporada de Señales de Humo.
Vamos. Conquistar la memoria. Te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Ejércitos a la vida.
Nada, Bego, ahora, pues como cada semana, el vistazo al mundo. Y es decir, el momento en que Gonzalo pues nos trae un resumen de las noticias que, bueno, más le llaman la atención. Que eso es nada, vamos. Que hoy creo lo ha convertido en un vistazo del vistazo por eso de que estamos en el último programa, ¿no? ¿No crees? ¿No es así, Gonzalo?
Sí. Una cosita.
Un gazpacho. Que estamos gazpacho, una cervecita fresquita vendría sí, también.
Que me ha gustado lo del gazpacho.
Vamos
a ver
ese gazpacho.
Me gusta mucho.
Sí,
como me habéis dicho, además que hoy quería ir esto del gazpacho, pues traigo mi aporte bien troceado. Y se lo dejaba a Javi en el archivo de sonido de las noticias que hemos dado esta temporada. Bueno, de las noticias no todas, sino de las que en mi opinión expresan pues un poco el resumen del año, ¿no? Una especie de caricatura informativa. Una de esas noticias, de las más duras de digerir, es sobre Rato, sobre Bankia. Creo que define hasta qué punto el sistema económico ha impuesto sus reglas y es ya de alguna manera indiscutible. No sé si os acordáis de esta frase.
Usted dice que las cajas de ahorros le han costado al erario español 60.000 millones de euros. Bueno, yo creo que la cifra es mayor. ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No lo sabe. Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo.
Ni. Me quede.
Es que es así, el que arriesga, pues pierde, ¿no? Esto es como el juego, ¿no? Esto es como un casino, ¿no?
Es el monopolio, amigo,
¿sabes? Mala suerte, ¿sabes? No invierta, amigo. Es poca vergüenza, ¿no?
Pues bueno, el mercado, amigo. Y da igual que creamos que las cosas pueden ser de otra forma, el mercado y ya, amigo. Está. Sí. Otro sonido que creo que puede expresar uno de los dramas en los que más nos hemos detenido, a los que más tiempo hemos dedicado, es el siguiente. Supongo que también tristemente nos acordamos de esto. Imagino que recordáis el sonido, ¿verdad?
Sí. Desgraciadamente, la verdad es que sí, es muy dura. La verdad es que se te queda el cuerpo helado, no sabe uno qué comentar.
Sí, además me acuerdo que en aquel programa salió y rápidamente cambiamos, nos quedamos un poco así como paralizados, porque ya lo habíamos visto en las noticias por la mañana, pero la verdad es que centrarte y escuchar y empatizar con esa situación y escuchar el sufrimiento es muy duro. Vamos, de hecho, ahora lo vuelvo a escuchar y otra vez me vuelvo a quedar sin palabras.
Yo creo que como hay imágenes icónicas, esa imagen del chiquillo en la playa, esto como sonido, ¿no? Recordamos que es esa madre a la que se le había caído el chiquillo al mar y que al final falleció, lo sacaron medio con vida, pero terminó falleciendo. Sobre esto de la frontera, bueno, una vez más quizá el problema más complejo y urgente que tenemos entre manos en este siglo XXI. Y me da la sensación de que no estamos siendo valientes para enfrentarnos, ¿no? Para afrontarlo. Mucho me temo que vamos a seguir hablando de fronteras en temporadas que vienen. Y ahora un corte que a ver si os suena. Este ya es un poco más difícil. Os adelanto que ha sido un poco, la pista es buena, ¿eh? Os adelanto que ha sido uno de los momentos más tensos a nivel internacional. Una especie de 23F mundial.
Sí.
Con los datos que has dado era realmente fácil. Suena aquella movida que montaron en el Congreso de Estados Unidos después de que Trump cuestionara los resultados de las elecciones.
Claro, es que date cuenta que era época de pandemia y como no podían dar golpes de Estado en el exterior, pues se dieron uno en casa.
Lo dieron dentro de casa.
Tenían el mono, ¿no?
La derrota de Trump supuso un antes y un después en la geopolítica internacional, una especie de respiro, ¿no? Porque Además, es verdad, nos pillaba en plena pandemia, sí. Y como que no quería vacunar, como que no quería reconocer que se le estaba muriendo la gente. Aunque, como decíamos por aquí, bueno, los demócratas en Norteamérica solo son un poquito menos liberales que los republicanos, sí. No es que sean... Pero bueno, poco a poco van, parece que van por lo menos aireando el Congreso de todo lo que había metido ahí Trump, ¿no? Uh-huh. Y de la política internacional a la local, aunque he dudado un poco al meter este corte porque tampoco creo que sea muy relevante a largo plazo, pero bueno.
Vamos a ver.
Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
Lo dejo todo. Si tú me dices, lo dejo todo.
Bueno, también fue un notición, eso nadie se lo esperaba.
Sí, además yo creo que a nivel, no solamente por la dimisión del que había sido, hasta entonces había sido vicepresidente, sino por lo que significaba para, bueno, esa renovación de la política a través de la gente que vino del 15M, de la calle y tal, y que, bueno, era como una especie de un antes y después, aunque después de la dimisión tampoco es que se haya, vamos, que no ha sido el cataclismo que esperábamos, y siguen ahí trabajando, siguen ahí haciendo buenas políticas, esperemos que aguanten, que aguante. Bueno, y un último corte, ya os digo que no sabía bien qué poner porque era complicado, un sonido que resumiera este año tremendo. Escucha esto con atención. Bueno, era difícil, pero sí, un respirador. Porque me parecía que englobaba mucho de lo que hemos vivido, la parte más dura de la pandemia, sí. Toda esa gente que han estado en cama muchos meses, algunos han salido, otros no, pero al mismo tiempo expresa, bueno, la resistencia, ¿no? La atención sanitaria, la salud pública y, por otro lado, respiradores que, no lo olvidemos, no se los pueden permitir en casi la mitad del planeta, donde siguen muriendo por falta de recursos. Hoy leía, me parecía tremendo, que al ritmo que van llegando vacunas a los países del sur o los países menos desarrollados, van a tardar 57 años en conseguir esa Vaya. Cosa de la inmunidad de rebaño, ¿no? Sí.
Vaya. Bueno, pues nada, gracias, Gonzalo. Muchas gracias por este resumen sonoro, ¿vale? Que nos ha ofrecido. Si te parece, metemos tus papeles en la carpeta, pasar en la caja, Félix.
Ah, encantado.
Te vamos a ir recogiendo yo. Ya.
Tengo aquí una para Gonzalo.
Los cascos también los puedes guardar por ahí.
Yo también quiero playa.
Y nada, te esperamos en septiembre, ¿vale? Con la prensa debajo del brazo, para seguir dando este vistazo.
La prensa de papel.
Sí.
El año que viene voy a venir con la prensa de papel.
La cajita de aquí, toma, y pásale el pañito a todo. Recuerda
en verano
que
no hay muchas noticias, COVID. Pero seguro alguna sorprendente. Tu rescate.
Voy a comprar un periódico este verano.
Va a ser una noticia buena.
Muchas gracias, Gonzalo.
A vosotros.
Bueno, pues ahora toca algo de música, ¿no, Bego? A ver qué nos cuenta Javi y qué nos pinche, sobre todo. Los oyentes quizás no lo sepan, pero este programa se hacía antes en el estudio pequeño de Hispanidad Radio, y desde hace varias semanas, pues Juan se ha empeñado, y a nosotros encantado de ello, de encerrarnos en el estudio grande y en emitir las señales por streaming.
Y es que estamos muy modernos en este programa,
claro,
¿eh?
Que sí.
Ahora nuestros oyentes nos pueden ver a través del canal de la web de Hispanidad Radio y luego también en el canal de YouTube de la emisora.
Uh-huh. Bueno, a lo que íbamos, que antes Javi, nuestro técnico, estaba bien escondido detrás del cristal y últimamente ni siquiera hablaba, con su micro cerrado a cal y canto, y ahora lo tenemos aquí cerquita, sin su cristal, así que no tienes escapatoria. Javi, ¿presenta la música o qué?
Venga, qué remedio.
Hombre, te escuchamos.
Vamos a presentar la música, porque además...
La vuelta de Javi.
Hoy traemos
retorno de Javi.
Algo que sonidos nuevos que no se han escuchado en este programa. Entonces, venga, no os voy a dejar porque luego me destrozáis, le ponéis a Javier Craje, le decís Javier Craje.
No, ¿cuándo ha sido eso? No sé, no me suena.
Me cae el rencor.
Me cambiáis.
No. Entonces, no nos vamos a arriesgar, ya que traemos novedades y vamos a presentar, pero lo voy a dedicar a vosotros, a todo el equipo de este programa, que creo que os lo merecéis. Se lo vamos a dedicar a este tema, se lo vamos a dedicar a María Ángeles, aunque aunque nos ha dejado tirado, no ha llegado aquí a tiempo, tenía que estar aquí ahora y no ha llegado todavía. Esperemos que llegue dentro de unos momentos, porque el grupo se llama Emilia Pardo y Bazán. Creo que es un nombre que le debe gustar a María Ángeles. Se lo vamos a dedicar también a Gonzalo, porque el tema se llama 12 de octubre y sé que a él le gusta mucho eso de los desfiles militares, ¿verdad?
Hombre, eso es mi afición preferida.
Y a ti también, Bego, porque el grupo es de Talavera de Reina. Y, bueno, pues ya está.
¿Como bueno, Reina qué?
Venga. Bueno, 12 de octubre, Emilia, Pardo y Bazán.
Vamos.
Presumían de fusiles en el día de la hispanidad. Tú me llamaste diciendo que estabas triste, es un estado tan habitual. Cuatro fascistas afilaban sus dientes frente a tu portal. Porque el problema siempre llega al día siguiente, cuando nos vemos y te miento y tú me mientes. Míralos pasar con sus banderas otra vez, vencedores de la transición. Pero no lo ves, ¿tú qué vas a ver? ¿Piensas que esto es algo entre ti y yo? Otro político se ríe de nosotros ahora mismo por televisión. Es como si pudiera ver nuestros destrozos desde dentro de la habitación. Gritas muy fuerte para que no quede duda de que no me crees. La castellana es una sala de tortura y tu ventana una salida a esta locura. Míralos pasar con sus banderas otra vez, vencedores de la transición. Pero no lo ves, ¿tú qué vas a ver? ¿Piensas que esto es algo entre tú y yo? Míralos pasar con sus banderas otra vez, vencedores de la transición.
Bueno, pues después de Emilia Pardo y Bazán, seguimos con el tema principal esta vez. Ya en el vistazo, Gonzalo nos traía una imagen, bueno, mejor dicho, un audio tremendo sobre lo que significa la realidad de la frontera, un tema que hemos tratado habitualmente en el programa, como hicimos, por ejemplo, a raíz de lo sucedido en Ceuta recientemente, y aprovechamos ese programa para hablar con Suja Abugasala y Pepa Suárez de la impunidad con la que actúan ciertos países con la permisividad, pues, de la comunidad internacional. Tenemos un audio preparado de ese programa que nos comentaba Pepa sobre la impunidad, precisamente, pues, cómo actuaban países como Israel en este caso, o Marruecos, ¿no? No sé si...
Países suaves.
Tenemos aquí...
Bueno, tenemos a Andrés.
Tenemos aquí otro retorno que le hemos echado mucho de menos. Andrés, por favor, tienes la palabra.
Tengo la palabra, algo. Pero me estáis preguntando por temas muy tristes.
Bueno, hay que hablar de todo.
A ver, yo he estado todo el año de apoyo técnico.
Lo
sabes. Y he elegido una de las entrevistas, pero precisamente la de... Pepa
y Suja,
que la conocemos porque la hemos entrevistado otras veces, me recordaba historias tristes que no terminan de ser tristes y que por desgracia este año se han agudizado.
Bueno, pero Pepa, Pepa hace un resumen precisamente de lo que comentaba sobre la impunidad y yo creo que venía muy bien traerlo ahora mismo.
Yo todos los conflictos donde he estado y lo he visto de primera mano son todos exactamente iguales y están cortados por la misma tijera, salvando el lugar geográfico o el tiempo, ¿no? Entonces todos tienen en común ciertos puntos, como es uno, que los conflictos armados tienen su origen en una tremenda injusticia. Muchas veces los medios de comunicación se nos intenta presentar, por ejemplo, el tema de Palestina como un conflicto entre dos bandos simétricos con el mismo poder, y esto es mentira.
Sí,
otra cosa común a la mayoría de los conflictos es que hay una víctima y un verdugo. Siempre, no todos tienen la misma responsabilidad. No se reparte la carga a partes iguales. Otro, que los más perjudicados siempre es la población civil, que es el eslabón más débil. Que debajo de cada conflicto hay intereses geoestratégicos y económicos, y eso se ve en el norte de África y se ve en Palestina. Es decir, hay un interés desde que se creó el Estado de Israel por Naciones Unidas, pues hay intereses además geoestratégicos y económicos en que un Estado occidental exista en esa parte del mundo, ¿no? Y después hay otra cosa que es muy importante, porque normalmente se crean mentiras sobre ese conflicto, pues para como sedar a la población, por decirlo de alguna manera, y la mayoría de los medios de comunicación pues son los responsables de seguir esa mentira.
Bueno, tremendo las aportaciones. Yo creo, decía, y otro, yo diría otro más, que es que hay algunos conflictos de eso que cuántos años llevan ya, llevan unas pocas de décadas y no terminan de resolverse, ¿no? Hay generaciones que no han conocido más que eso. El otro día hablábamos de Palestina, un problema con varias décadas del Sahara, que llevan otras pocas décadas, en fin, y son conflictos. Y yo hablaba antes del tema de la frontera en el vistazo, decía que tendríamos que hablar mucho más de eso. Yo creo que va a ser uno de los retos que tenemos a futuro, es resolver cómo concebimos la frontera a partir de ahora, ¿no? Porque la frontera, bueno, pueden haber tenido una justificación, que normalmente ha sido más bien perversa, ¿no? Pero pueden haber tenido una justificación en otro momento, pero yo creo que las fronteras ya evidentemente son una forma de colonización, de otro tipo de colonización. Nunca son bidireccionales, siempre son unidireccionales, o sea, las cosas pasan, las personas, el dinero pasa de un lado a otro, pero en el sentido inverso no pasan, ¿no? Y están siendo la tumba de muchísimas personas y la tumba en vida de muchísimas personas. Los campos de refugiados están en la frontera, ¿no? Y hay millones de personas en los campos de refugiados, ¿no?
Y además, contra más vayan perdiendo los recursos esos países, más necesidad imperiosa va a ser de salir de su propio país. Entonces las fronteras se van a atestar de gente, entonces hay que darle una alternativa, y la alternativa no es la devolución en caliente o poner vallas más altas. Entonces habrá que ver en qué forma podemos ayudar a esos países.
El problema es que la alternativa, como ocurre en Palestina, como ocurre también en el Sahara, es el equilibrio. Sí. El equilibrio inestable y siempre hacia nuestro favor. Son conflictos post-guerra mundial que de alguna manera han estratificado el bienestar de nosotros, de los que estamos al otro lado. El otro día apareció un sociólogo diciendo que ya no son fronteras, son paredes.
Sí.
Entonces esas paredes pues evidentemente solamente filtran en una dirección, y la dirección es hacia adentro el dinero y hacia afuera la gente. Yo creo que la pregunta ya no está tanto en qué vamos a hacer con la frontera, sino cuánto tiempo vamos a poder justificar nuestro bienestar sobre la penuria de todos estos países, que si nos damos cuenta nunca los dejan caer.
No.
Porque necesitamos que existan saharauis, palestinos, que exista el conflicto de Sudán, porque vivimos de eso, de una situación conflictiva, pero no del todo catastrófica. La calamidad no nos interesa, tampoco nos interesa la igualdad.
De hecho, bueno, este año va a ser complicado, pero ahora el verano sería un momento en el que nosotros, los occidentales, pues cruzaríamos fronteras sin ningún tipo de problema, ¿no? Viajaríamos Este año va a estar más complicado. Pero
mira, si nos importa un momentito, vamos a saludar a María Ángeles, que se acaba de incorporar. Bienvenida,
bueno,
María Ángeles.
Estaba incorporada, porque es que si no...
Tenemos voz.
Si no... A ver... Si no...
si no queda alguien escucharnos, si estamos todo el mundo aquí, ¿cómo va a pasar?
Que eras la oyente, ¿no?
Exactamente, era la única que quedaba, pero
para que elegí mis artes, por lo menos.
Antes teníamos el oyente y ahora
la oyente. Tenemos la oyente, exactamente. Os estaba escuchando, nos muy interesada, venía escuchando con mis casquitos en... Y efectivamente, este es uno de los temas que, como dice Gonzalo, habéis dicho todo, es donde nos vamos a jugar el ser o no ser en las próximas décadas, yo diría que incluso años, ¿no? Porque esto cada vez es un conflicto mayor que nos salpica, lo queramos o yo o no, vamos, volvemos la cara para otro lado cuando tenemos un problema de esto. Yo no voy a ahondar más en lo que habéis dicho porque básicamente estamos de acuerdo, pero sí vamos a atrevernos a desatar la madeja. Y se me ocurre pues una de las cosas que decía Suja cuando estuvo aquí en el programa, que lo primero es esa información consciente, responsable, que sepamos qué es lo que hay detrás, que nos atrevamos por lo menos a escuchar una información distinta, alternativa a la que nos nos salpican constantemente los medios que sabemos que tienen determinados intereses. En el caso concreto de Palestina que decíais, bueno, pues parece que podemos empezar a tirar del hilito con el acorralamiento al menos de Netanyahu, que desde luego con ese señor al frente no se iba a poder progresar en ningún tipo de avance de paz, ¿no? Y luego, bueno, que tengamos ese relato en la cabeza, de decir, las fronteras, decíais, tendrían algún tipo de explicación en otro momento, pero ahora esa ciudadanía, donde, o sea, ese concepto de ciudadanía universal donde todos somos habitantes del planeta, porque si hay somos un planeta global para tantas cosas, para esto también, que desde luego suena a utópico, pero mientras que no tengamos ese relato y esa capacidad de soñar hacia otros parámetros, pues vamos a seguir encasquillados en
eso. Yo insistiría en lo que decías tú, ¿no? En que cambiáramos la visión del mundo. Yo también me acordaba del detallito este que había comentado Suja, ¿no? De la importancia de la información, los medios de comunicación que cuenten las verdades. O sea, nos llega una parte, pero tenemos que hacer entre todos el esfuerzo y sentirnos responsables por aquello que contamos, que conocemos, pues que llegue a los demás, ¿no? Que llegue a todos.
Y en el tema de la frontera, un apunte más solamente, en el tema de la frontera lo estaba diciendo, insinuando un poco María Ángeles ahora, ¿no? Pero en el tema de la frontera, el relato que hay que escribir desde el norte, desde nuestro occidente, va en contra de nuestros intereses. Por eso es tan difícil escribirlo, ¿no? Pero es más fácil decir, como dice Abascal, vamos a subir los muros porque eso nos protege y nos hace sentirnos seguros, que hace un relato en clave humanitaria, en clave de derechos humanos, porque va en contra de nuestros intereses. Y claro, ¿quién quiere renunciar al bienestar, a nuestro nivel económico, a nuestros privilegios?
¿Quién quiere repartir?
Pero el problema es que... Pero para repartir, nosotros tenemos la de
¿quién
perder.
¿Quién quiere perder?
Pero el problema es que lo humanitario se impondrá a lo económico, por narices. Sí. Porque va a llegar una situación más insostenible. Es que va a ser insostenible.
Mira que nos embalamos. Si nos importa, vamos a continuar un poquito, es verdad que al principio de la temporada, bueno, hablamos de todo esto, ¿no? Hablamos de frontera, hablamos de acogida, de inmigración, de esos retos que estábamos hablando, ¿no? De calado, que nos definen como sociedad, pues, para los próximos años, ¿no? Pero es que además también... de menores, ¿no? Y es que una sociedad, decíamos en aquel momento, que se define por cómo trata a sus más débiles, los menores, también los mayores. Y así nos lo recordaba Sabela González, si recordáis, que junto a José Bautista son los responsables del proyecto literario Buscar la Vida. Vamos a escucharlo.
Y tanto, pues, con tanto la investigación de podcast liderada con José Bautista sobre la corrupción de la ciudad o investigación, lo que queremos es eso, es que cambiemos la forma de hablar y de entender la migración. Es decir, que pongamos nombres, rostros, historias, empaticemos con los migrantes y con toda la gente que viene por nuestro país, para que cuando escuchemos el discurso de vienen a aprovecharse de nuestras ayudas y de nuestro dinero público, respondamos claramente que no, que por el hecho de haber nacido nosotros en el otro lado del Mediterráneo no tenemos más derechos que nadie, y que al igual que a nosotros nos gusta poder ejercer nuestros derechos y nuestras libertades, cualquier otra persona, ya sea niño o adulto, también tiene esos derechos y hay que respetarlos. Entonces, bueno, pues Buscar la Vida busca todo eso, busca empatizar y aportar un granito de arena al cambio social para que no haya personas vulnerables.
Ha sido genial. La verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros, Sabela, porque ha sido todo un descubrimiento encontrar tu trabajo necesario, fundamental,
y precisamente para eso, pues para informar, ¿no? De bueno. Y sobre todo,
¿te gustó?
Me gustó.
Ya lo decías tú.
Genial. Yo le puse el resumen ahí, pero bueno, era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De al fin y al cabo ponernos en el lugar de esas personas que vienen y a darles una alternativa y un lugar. Y yo decía antes que lo humanitario se impondrá no porque queramos, digamos, defender los derechos humanos de estas personas, sino porque va a llegar un momento que la frontera va a ser una situación insostenible y volveremos a una situación, como decía Gonzalo, casi de la Segunda Guerra Mundial. Arnús lo decía hace unos años, hay más desplazados ahora que en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces eso es un problema que se va a agigantar.
Sí, vale. Lo que pasa es que cambia esa dinámica, ¿eh? Pues sí. Te ponen la Ilus My Baby justo antes del Barça Atleti de Madrid. Se acabó la Ilus My Baby. Tenemos que rascar, y yo creo que al final eso de estar en la trinchera ya no solamente consiste en, bajo mi punto de vista, en denunciar las situaciones, que es real y que es nuestro trabajo, sino en construir situaciones nuevas, que es donde creo que debe estar la batalla. Y hay que reconocer que se están construyendo situaciones nuevas. Hay mucha gente en la frontera que está siendo casa de acogida para toda esta gente, y yo creo que deberíamos volcarnos. Y el año que viene sería un reto en descubrir la gente que está allí, que está construyendo esa sociedad nueva, real, como la chica esta, ¿no? Que se hizo viral porque abrazó al chico negro que venía desesperado.
Sí,
eso es la transformación, y está allí también.
Eso marca una línea en todos los últimos conflictos de frontera, si queréis, o con estos colectivos, porque a pesar de que no podemos obviar, no va a ser fácil. Félix habla de que se impondrá lo humanitario, pero esos coletazos que dan el fascismo, enfrentando además a determinados colectivos vulnerables, como hemos visto en las últimas elecciones en Madrid. Pero sin embargo, también en todos estos elementos, bueno, cuando se ha encerrado a los migrantes en Canarias, ahora con el en Ceuta, incluso en el caso este que acabamos de citar de Madrid, ha habido una respuesta de la población. Entonces, yo sí confío en que eso, aunque sea de momento minoritario, porque la gente, pues está a verlas venir, a ver, estoy muy cómodo, no quiero renunciar a lo que tengo, a mis comodidades, pero llegará un momento en que también le pongamos nombre y rostro, como hace esta chica, al vecino de al lado, al migrante, al menor, al anciano, y eso será realmente lo que pueda, por esa vía de humanidad, pueda salvar el futuro.
Y por justicia social, ¿no? Como comentaba también Sabela, decía, es que no hay unos mejores que otros, somos todos iguales. Exacto. O sea, que es que cuando ya tú le pones el nombre, cuando tú ya conoces un cachito de su vida, cuando dices que somos iguales, o sea, ni fronteras, ni color, ni raza, ni nada, somos todos iguales, esa conciencia se tiene que ir extendiendo, ¿no? Porque tampoco yo creo que sí se va a conseguir.
Sí, yo creo que sí, bueno. Y ahora, bueno, pasando a otro punto, y de manera transversal, bueno, volvemos a intentar tener una mirada feminista en este programa. Intentamos mostrar un mundo en el que los criterios, los gobiernos y las representaciones necesariamente deben tener a mujeres al frente, o al menos una mirada con perspectiva de género. Una sorpresa la encontramos cuando hablamos de sindicalismo, un espacio de lucha sobre hiperrepresentado históricamente por hombres, que en los últimos años pues ha visto cómo en comisiones e incluso en UGT son representados por mujeres, en este caso María Julia Perea.
Tenemos la suerte de entrevistar hoy a Julia Perea Álvarez, nueva secretaria general de Comisiones Obreras en Huelva y además la primera mujer en ostentar este cargo. Hola, bienvenida a Señales de Humo.
Hola, muchas gracias.
Y sobre todo enhorabuena por sumarte en este nuevo rol, con lo cual Señales de Humo seguramente se va a acercar a tu casa de vez en cuando.
Muchas gracias.
Pues Julia Perea, una sindicalista y mandando en un mundo históricamente de hombres. Y aunque no sea el tema de hoy, permítenos esta licencia. Notarás el cambio de roles, ¿no?, dentro del mundo sindical, y qué queda por mejorar en este sentido.
Pues mira, sí que lo vamos notando. Al final el sindicato es un reflejo de la sociedad, ¿no? La lucha del movimiento sindical ha sido un reflejo de la propia sociedad, y afortunadamente en los últimos años se ha ido cambiando. Cada vez hay más mujeres representando al sindicato en los puestos de mayor responsabilidad, las secretarías generales de los territorios. En Andalucía contamos también con, desde hace 4 años, con una secretaria general en las federaciones. O sea, sí es verdad que el sindicato está cambiando y se está adaptando a los nuevos tiempos con la incorporación de mujeres en estos puestos de responsabilidad. ¿Qué queda por mejorar en este sentido? Pues mayor presencia de la mujer en las propiedades ejecutivas, en los órganos de dirección, simplemente eso, que las mujeres sigamos ocupando esos espacios que nos han sido negados por la historia, ¿no?
Bueno, pues te parece poco. Lo que queda es todo el largo camino de la igualdad, realmente.
Ha sido asomarnos un poquito.
Sí, sí. Bueno, pero es un gusto, ¿no? Es verdad lo que dice, que todas las entidades sociales son un reflejo de lo que hay en la sociedad y que afortunadamente, bueno, pues las mujeres van ocupando el lugar que les corresponde, ni más ni menos. Aunque todavía sea noticia. O sea, que aunque haya que darle enhorabuena, sí, como hacía Andrés, a Julia Perea, ¿no? Para bueno, hombre, que eres mujer, bueno, que es que soy sindicalista y estoy en un puesto de responsabilidad.
Me la dejo.
Esa perspectiva, esa mirada de...
Lo triste es eso, que hay que hacerlo noticia, pero al fin y al cabo, si no se le da publicidad, ni si no se le da voz, pues la verdad que la gente no pasa por encima de esto. Porque hoy en día hay que pelearse incluso con gente de a pie de qué significa el feminismo, ¿no? Porque hay gente que te dice, yo quiero la igualdad, no quiero el feminismo. Y conceptos tan básicos como feminismo todavía no lo entiende la gente, entonces creo que hay mucho camino por andar todavía en este sentido, ¿no?
Pero el ver mujeres que transforman, que mandan, que proponen, que además son capaces de...
La vicepresidenta de Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Que además,
Kamala,
aparentemente, por lo que ha ido mostrando, parece una tía solvente, capaz, intensa, o sea, que es que da gusto ver cómo van ocupando esos espacios y qué capacidad tienen, que vamos, yo creo que podría ser la presidenta y saca a este señor tan mayor ya que no tendrá ganas de...
Ya lo está jubilando.
Pero también el Trump es verdad que se lo ponía fácil a cualquiera que entrara, ¿no? Que hubiera entrado el de los Simpsons, ¿no? Pero bueno.
Además está cumple, porque antes un negro con una mujer, pues una mujer oscurita, no lo podemos tomar. Bueno, yo tengo que decir que después de tantos años haciendo señales de humo, este equipo, sí hemos ido observando una verdadera transformación social en la medida en la que las mujeres, van incorporando su mirada, su presencia, su realidad. Porque yo creo que hace 20 años era imposible, o hace 15, cuando empezábamos el programa, encontrar a una mujer llevando un sindicato. Eso,
claro,
eso era un claro, sí, terreno machirulo 100%. Y, sin embargo, eso sí ha ido variando y es un pozo, ¿no?, de optimismo el que deja cómo hay determinados debates que, más allá de lo rancio y de lo estúpido y de lo absurdo, pues van tomando realmente terreno en una sociedad diferente. Esa sociedad diferente es una sociedad de la igualdad y es una sociedad donde las mujeres tienen todo por construir. Evidentemente, que falta nos hace.
En fin, bueno, pues nada, si queréis apuntamos un par de dos, tres temas que habéis nombrado a la próxima temporada, ¿vale? Y que os veo con ganas, así es que nada, sí, lo dejamos. Y Javi, ponemos un poquito de música.
Se han quedado muchos temas.
Bueno,
Que cada uno de estas intervenciones, bueno, claro, aunaba un montón de
cositas,
de flecos.
Sí. Yo lo agradezco porque así me habéis hecho trabajar menos.
Pues nada, preséntanos la música, Javi.
Vamos a seguir poniendo musiquita. Esto no es exactamente una novedad, pero sí, porque es una nueva grabación de un tema ya que tiene dos o tres añitos, y a mí particularmente me ha sorprendido mucho esta mezcla. Es un tema que se lo vamos a dedicar a Feli, porque es un tema de que Rosalén, el tema Justo, que seguramente habrás escuchado, y de estos temas que nos devuelve la mirada a ese momento histórico en el que los fascistas destrozaron los sueños de libertad, igualdad y dignidad en este país. Nos devuelve la mirada a esa guerra tan salvaje que sufrimos. Se lo dedico a Fran también, que ya está por aquí, porque es un tema de Rosalén, pero es una versión de Reincidente, de uno de esos grupos que a Fran le gustan tanto. Y bueno, y también se lo vamos a dedicar a Andrés, que...
¿Por qué?
Porque eres el calavera de la reina.
Porque a ti te gusta Rosalén, ¿no?
A mí sí, me gusta. Pues
escucharlo con atención, porque de verdad yo creo que es una versión que a mí particularmente me emociona.
¡Calla! No remuevas la herida. llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos.
Todos le llamaban Justo, Justo de nombre y acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la sierra del Segura, sastre y leñador de profesión.
Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía, estudiaba por las noches en los tres meses de invierno, él cantaba por las calles, siempre alegre una canción.
Del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. La alegría de un segundo, llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero.
La madre ya nos baja gritando por la cuesta, canallas, me la habéis matado, sin una flor, sin un adiós, la única tumba.
Te cambio la sintonía,
bueno, Feli. Un temazo, gracias.
Venga. Esta va a ser la nueva sintonía. Claro. Bueno, pues tiramos para adelante, vámonos. Bueno, pues mira, en Señales de Humo estamos convencidos de que conocer el pasado es el mejor aprendizaje para transformar el futuro. Para que no se repitan tantos y tantos hechos bárbaros que, bueno, pues que ahora mirados en perspectiva nos hacen situarnos en el presente de manera distinta.
Sí, además también para aprender de los hallazgos, los impulsos, las estrategias que suman y nos restan. Esos acelerones de la historia que a veces vienen envueltos en un aire de esperanza. Porque la historia no es solo pasado, la historia la escribimos hoy entendiendo el ayer. Por eso la memoria histórica es otra de las temáticas transversales que ha recorrido esta temporada. Y que de vez en cuando me ayuda María Ángeles, que en el tema también me echa una mano. Y además de dedicarle una sección semanal, pues la que abordamos contenidos relacionados con el tema que tocábamos ese día, también le hemos prestado especial atención en algunas ocasiones.
A ver, vamos a pasar lista. Nada menos que el primer programa lo empezamos analizando la nueva ley de memoria democrática.
Así es, también estuvimos revisando lo que significa la República como modelo de Estado, partiendo de la experiencia de la Segunda República Española. Otras veces hemos convertido la memoria en homenaje, por ejemplo, el recordar la figura de Arcadio Olivares, un luchador por los derechos humanos, una persona coherente que continúa siendo una referencia para quienes siguen buscando un mundo mejor.
Uh-huh. O, por ejemplo, volvimos 10 años atrás para encontrar hoy qué ecos ha dejado entre nosotros aquel revulsivo social y político que fue el 15M. Y más cosas, porque la memoria también es una forma de resistencia colectiva.
¿Y qué respondieron los Quijotes de Coronda? Inventaron el periscopio. Un pedacito chiquito de vidrio al que le pegaron una miga de pan ennegrecida con ceniza, con hollín. Y con ese pequeño espejito controlaban el movimiento de los guardias. Así sus compañeros podían hablar por la ventana. ¿Y de qué hablaban? Daban clase. Daban clases de historia, de filosofía, de economía, de política, de literatura. Daban clases. Toda la cárcel de Coronda se transformó en una enorme escuela, una gran facultad.
¿Te acuerdas, Bel?
Funcionaba de lunes a viernes.
Me acuerdo.
La verdad que recordamos en Señales de Humo la experiencia de lucha y solidaridad que se vivió en la cárcel de Coronda durante la dictadura argentina. En ese programa nos acompañaron Sergio Ferrari, periodista y expreso político, y uno de los autores de la obra Ni Locos Ni Muertos, recién traducida al francés, y que relata aquella experiencia tan al límite de dignidad y de supervivencia.
Claro que me acuerdo, tan entrañable además. Bueno, y también estuvo Almudena Carracedo, directora del documental El silencio de otros, una película muy premiada sobre las víctimas silenciadas de la dictadura franquista, y a ambos les preguntamos qué sentido tenía esa mirada al pasado para construir sociedades sanas, sociedades verdaderamente democráticas, y esto fue lo que nos dijeron.
Sí, es la pregunta clave que nos formulamos en el momento de plantearnos si tenía sentido o no publicarlo 17 años más tarde. Nos dijimos, ¿tiene algún sentido un libro testimonial colectivo de este tipo en la realidad europea de hoy, publicado en francés? Y empezamos a reflexionar con un grupo de compañeros y las conclusiones fueron muy claras. Primero, es muy importante todo el valor de la resistencia colectiva, de la resistencia unitaria que ustedes desarrollaron en la cárcel. El elemento del humor como un arma de confrontación de la brutalidad del enemigo, el humor con dignidad. Hay muchas partes del libro donde se demuestra que en plenas situaciones límites el humor nos ayudaba a responderle con un gran cinismo y con una gran altura a la más brutal de las torturas cotidianas de ellos. Y por otra parte planteamos todos estos elementos que no dejan de ser paradigmas de la actividad, de la vida colectiva y de la vida social y de la militancia social, se pueden trasladar al hoy suizo y europeo, dijimos. Y, por ejemplo, todo pudiera golpear de una forma más efectiva a jóvenes. Pero a jóvenes que se distancian a veces a 40 años de estos hechos, jóvenes europeos que están distantes en kilómetros, en historia, en tiempo, en emociones. Y llegamos a la conclusión que, sin ninguna duda, esos elementos de resistencia unitaria, resistencia colectiva, con dignidad, con fuerza, reivindicando la necesidad de la reconstrucción de la memoria histórica, son factores esenciales incluso de los movimientos por el ambiente aquí en Suiza, el movimiento de las mujeres, el movimiento asociativo, el movimiento que lucha por la inmigración sin fronteras.
Pero ¿cómo podíamos llegar más allá? Por ejemplo, a la juventud, o a aquellas personas que no sabían nada, o a aquellas personas que nunca les enseñaron nada, o que han aprendido a repetir esta narrativa, ¿no? De hay que dejarlo atrás y tal, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que nos ha pasado ha sido, por un lado, la reacción de la juventud, ¿no? Que ha acogido el mensaje de la película con mucha indignación, ¿no? Pero también con mucha pasión y mucha sensación de necesidad de luchar, ¿no? Y también gente que pensaba de otra manera, que nos ha venido en las proyecciones o nos ha escrito, etcétera, y nos ha dicho gracias porque ahora ya lo entiendo, ¿no? Esas cosas son muy emocionantes, ¿no? Cuando alguien te da la mano así llorando, ¿no? Después de una proyección y te dice, es que yo he pensado de otra manera y ahora ya lo entiendo todo, ¿no? Bueno, Yo creo que es eso, ¿no? Que intentar asumir ese legado y ver qué hacer con él. Esencialmente, los que hemos nacido después, no podemos elegir lo que pasó, pero sí podemos elegir lo que hacemos hoy, ¿no? En el día de hoy. Y ahí es donde yo creo que la película sí pone un espejo, ¿no? A la sociedad de ahora. Y bueno, vale, pues entonces hizo de esa manera, pero ahora, ¿qué podemos hacer ahora, ¿no? Para restañar ese daño, ¿no? Y para intentar conseguir sentirnos más a gusto, ¿no?
Pues nada, está claro que, como nos recuerda la directora Almudena Carracedo, no hablamos de pasado, sino de presente, de hoy mismo. Y todos y todas y cada una de nosotros estamos llamados a escribir finales diferentes para esta historia.
Pues continuamos con la sección de Economías Alternativas y Solidarias. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, ya veo. Y también aquí bien acompañado.
Como el gazpachito.
Que sí. Que, bueno, pues hoy hemos tenido un año completito y, bueno, dentro de eso, pues ha sido, la verdad, un poco complicado elegir entre tanta variedad. Y en este programa resumen, intentando hacer una selección así de los temas, pues nos hemos tenido que quedar con uno. Si querría, por encima, hacer un repaso así de los grandes temas que hemos ido tratando en uno o en otro programa, ¿no? Porque hemos hablado de tantas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y entre ellas, bueno, pues es verdad, hemos hablado de ecología política, muy relacionada con esto de las economías transformadoras, porque tiene mucho que decir en eso, de qué huella deja el 15M también en términos de economía alternativa y solidaria. En ese sentido, bueno, es inevitable pasar por los huertos comunitarios y otro tipo de huertos relacionados con esto, ¿no? De temas de residuos, que realmente no lo son, aunque se tratan como tal. Después también hemos tocado por ahí algunos grandes nombres, como Bowman, hablando de trabajadores pobres, o Polanyi, en ese concepto de incrustación.
Polanyi.
Que tanto va a hablar, yo quería traer.
No, tiene que traer el año que viene.
Por esa misma cuestión. De banca armada, hemos hablado también, cuando hablamos de ciudades compasivas, del descafé, de extractivismo, tanto, bueno, el impacto que tienen los países del sur y en los del norte, porque son realidades diferentes, cómo se gestionan en un sitio y en otro, ¿no? De consumo local, de ocupación de tierras y de algunas de las entidades y, bueno, que forman parte de lo que es la economía alternativa solidaria del país, como ECO57 u otras, ¿no? Hemos hablado de sus principios y de cuáles son las propuestas que nos traen las economías alternativas. Y entre ellas, pues, quería recordar la entrevista con Blanca Crespo en relación a la campaña Consume Dentro, de Real, ¿no? ¿La tenemos por ahí, Javi?
Blanca, ¿en qué consiste la campaña Consumo Dentro?
Bueno, pues la campaña de Consume Dentro es una campaña que, bueno, que hemos preparado desde Real Red de Redes, concretamente desde la Comisión Estatal de Mercado Social, bueno, para fomentar principalmente el consumo interno, ¿no? Venimos desde hace más de una década desarrollando todo este mercado social, ¿no? Esta red que va desde la producción a la distribución y el consumo, bajo criterios de sostenibilidad y de justicia social y medioambiental. Y bueno, pues queremos dar un paso más y seguir fomentando el consumo, como decíamos, el consumo interno dentro de nuestra red, ¿no? En parte para mostrar, ¿no? Casi como un juego, un reto, mostrar el potencial transformador que tiene nuestro consumo colectivo, ¿no?
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda.
Pues nada, me parece un mensaje fantástico este de Blanca Crespo para iniciar la despedida de hoy, ¿vale? Nos quedamos con ese mensajito, Fran, muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, ahora ya pues nos despedimos satisfechos de haber compartido con vosotras y con vosotros los temas que nos preocupaban y con la esperanza de que hayamos puesto un granito, por pequeñito que fuera, en la construcción de ese otro mundo posible con el que soñamos y por el que durante estos 33 programas hemos querido
celebrar los 25 años de REAS, Red de Economía Solidaria y Alternativas Económicas y Sociales para la Defensa de la Vida y el Planeta, los 10 años del Movimiento 15M, el 90 aniversario de la Segunda República y, como no, la vida de Arcadio Oliveres,
al que quisimos dedicarle un programa como homenaje.
Se vierte señales de humo, que el mundo despierte.
Hemos estrenado y quisimos inaugurar la sección de economías transformadoras y las de historias de vida. Hemos hablado de nuevos conceptos como el de ciudades compasivas, de parques agrícolas, y le dimos voces a las mujeres, a los niños y a las niñas, y también a esas segundas generaciones de inmigrantes.
Compartimos nuestra preocupación por los trabajadores pobres, por los menores inmigrantes, por las víctimas de la violencia machista, por la infracción de los derechos humanos y por el problema de la vivienda.
Nos atrevimos a hablar y hablamos de banca pública, del éxodo rural, de la desinformación, de formas de violencia a través del militarismo blanco o de la impunidad consentida.
Y también hemos vuelto a hablaros de consumo local. Nos atrevimos a hablar de un consumo diferente, al alcance de la mano, de darnos cuenta de la fuerza que tenemos para cambiar nuestra realidad solamente yendo a comprar.
También nos pareció imprescindible mirar lejos, mirar desde lo alto, y volvimos la mirada al planeta, a la necesidad de cuidado que tiene. Quisimos que nos preocupáramos cada uno de nosotros de nuestro entorno. Nos preocupamos de nuestro entorno y hablamos de urbanismo responsable, del extractivismo, del uso responsable del agua, de residuos textiles y plásticos.
Y claro, como no podía ser de otra manera, hablamos de temas de última actualidad a raíz de la COVID, como la vacunación universal, la cuarta curva, y de otros como la ley transgénero, la memoria, los sindicalismos del siglo XXI... que pueden ayudarnos a sondear nuevos caminos para que el futuro que nos depara sea mejor.
Y con esto y un bizcocho, pues cerramos otro capítulo más de Señales de Humo. Agradecemos a todas las personas que amablemente han consentido colaborar con nosotros, a los responsables de cada sección por su trabajo, muchas veces a pesar del cansancio, y a vosotros, queridos oyentes, por permitirnos disfrutar juntos de estos ratitos.
Desde Hispanidad Radio, nuestra emisora local en Uniradio y en Onda Local Andalucía, nos despedimos y os esperamos en la próxima temporada. Y recuerda que en esas tardes de verano, en esas noches fresquitas, si te apetece, puedes volver a escucharnos desde el podcast de Hispanidad Radio. Así que todo el equipo os deseamos buen verano, cuídense, descansen y disfruten.
Lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na. I'm not afraid.